La unión hace la fuerza. El título del mensaje es La unión hace la fuerza. Tzala Ertobachia. Tzala Ertobachia en idioma georgiano significa el poder está en la unidad. Y justamente ese es el lema nacional de la República Caucasiana de Georgia, en Asia. Su origen se remonta a la fábula de Sukan Saba Orbelani, que cuenta que cierta vez un rey con 30 hijos, cuando sintió que su muerte estaba próxima, llamó a sus hijos y les pidió que trajeran sus flechas, digamos que esas son sus flechas. Luego el rey pidió que cada uno sacase una flecha y la rompiera. Y eso ha hecho cada hijo. Luego el rey les dijo, junte entonces todas las flechas de ustedes en una sola y intenten romperla. Y ningún ha podido. El rey dijo, aprendan, hijos míos, de este hecho. Acá está la fuerza de la unidad. Si permanecéis juntos, el enemigo no les podrá hacer mal alguno. Pero si estáis divididos, entonces la victoria está al lado del enemigo. El principio y lección de esta fábula encontramos en las sabias palabras el mismo principio de Salomón en Eclesiastes capítulo 4 versículo 12. No vamos a ir allá, solo anoten el mismo principio. Eclesiastes capítulo 4 versículo 12 dice: la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Curiosamente, otro país, Bulgaria, tiene un lema muy similar al de Georgia. La unión hace la fuerza. Ese es el lema de Bulgaria, que proviene de una leyenda idéntica a la de Georgia. Solo que en el caso de Bulgaria el protagonista es Kublai Khan. ¿Saben ustedes que otro país tiene un lema muy similar a de Bulgaria y a de Georgia? Bolivia, por supuesto. Bolivia adoptó ese lema en su moneda a fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Y reapareció el lema en su moneda en 1951. Incluso tengo una moneda de 1951 de cobre de Bolivia y justamente dice la unión es la fuerza en 1951. Y luego desapareció nuevamente de su moneda hasta que reapareció en la moneda actual, que la tenemos, el boliviano, y dice, la unión es la fuerza. Buscando el origen de esta frase, encontré en los proverbios del griego Esopo, quien vivió por el siglo VI antes de Cristo, y él escribió, Esopo, la unión hace la fuerza y la discordia debilita. La unión hace la fuerza y la discordia debilita. Indudablemente la frase, la unión hace la fuerza, es muy real y veraz. Pues los actos y metas no son logros personales, aunque existan algunas excepciones, obvio. Los grandes objetivos se logran con la unión que genera la fuerza, la lealtad, la confianza. En las grandes empresas y grandes corporaciones u organizaciones. Se trabaja colectivamente hacia una meta específica y se unen muchos profesionales bajo ese fin. En el mundo contemporáneo, el que se aísla y se esfuerza solo, difícilmente tendrá éxito. Muy pocas posibilidades de triunfar. Es unidos que se podrá alcanzar grandes metas. Por ejemplo, los viajes espaciales son y es la suma de muchas mentes brillantes que unidas lo lograron. Trabajaron hacia un solo objetivo, llegar al espacio. En la vida cotidiana es igual. Una familia unida siempre será fuerte, siempre. Pero aquí va la pregunta que no se puede callar. Si la unión es la fuerza, ¿por qué la salvación es personal? ¿Cómo entender la aparente contradicción de que los logros se alcanzan colectivamente mientras que el logro mayor, la salvación, se conseguirá de manera solitaria? ¿O es que no es bien así? Vamos a estudiar ese caso hoy, por el cual lo he dividido el mensaje en 5 partes para poder responder estas preguntas que acabé de formular. Y la primera parte de este mensaje lleva por título Dios es un sustantivo colectivo. Pueden anotar el punto número 1 del mensaje. Dios es un sustantivo colectivo. Para entender la importancia de la colectividad en la vida, empezaremos por el mismo Creador y encontraremos algo muy impresionante en Él. La pluralidad de sus acciones, la pluralidad de las acciones de Dios. En el libro de Génesis 1:21, todavía no vamos allá, los voy a leer. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, leemos, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En el original hebreo, la palabra traducida como Dios, aquí en Génesis, que acabé de leerlo, es Elohim. Elohim es un sustantivo colectivo que significa literalmente seres divinos, en plural. Y en Génesis 11:7, todavía no vamos allá, Génesis capítulo 11, versículo 7, cuando los hombres empezaron a construir una ciudad y una torre muy alta, la Torre de Babel, delante de ese desafío en contra suya, Dios, Elohim, resolvió dispersar a los hombres diciendo, vamos, dijo Dios, dijo Elohim, vamos, bajemos. Y allí confundamos su lengua. Y las mismas escrituras se especifica de cuántos seres supremos está formado el sustantivo colectivo Elohim, que justifica la pluralidad de las acciones de Dios. Vayamos ahora a Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, muy conocido de todos. Juan, vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 1, vamos a leer los versículos 1 al 3, que dice, Juan capítulo 1, vamos a leer primero el versículo 1 al 3, versículo 1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Entonces aquí, al leer el versículo siguiente, que vamos a leer ahora, nos hace comprender la importancia de la colectividad, empezando por el mismo Dios, compuesto actualmente por el Verbo, y por Dios Padre. Juan, ahora el versículo 3, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que fue hecho. Jesús está con Dios, y al mismo tiempo Jesús también es Dios, porque Dios es una familia. En Juan 10:30, que les voy a leer, en Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. No dijo, somos el mismo, sino que son seres unidos con un mismo propósito. Dios es colectivo, pero al mismo tiempo una unidad en el sentido que ambos piensan lo mismo, actúan coordinadamente. Este principio también encontramos en Juan capítulo 14, ya que estamos en Juan, es decir, podemos leer Juan capítulo 14. Vamos a ver los versículos de 8 a 11. Juan capítulo 14. Versículos del 8 al 11, dice Juan 14, versículo 8, Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Y versículo 11. Créeme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, cree por las obras mismas. Entonces, en la familia de Dios existe una unidad. Pasemos al siguiente punto. Vamos a avanzar un peldaño más. Siguiente punto, la base de la familia humana es la unidad. Ese es el título del segundo punto. La base de la familia es la unidad. Después de crear a Adán y colocarlo en el jardín del Edén, leemos aquí en Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 18, vayamos allá, Génesis capítulo 2, versículo 18, y el Señor dijo, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y una vez creada la mujer, la ayuda idónea que Dios dijo que le faltaba al hombre, entonces Dios dijo aquí en el versículo 24, Génesis 2, versículo 24, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué no era bueno o correcto para Dios que el hombre estuviera solo? La respuesta encontramos en el capítulo anterior, Génesis 1, versículo 27. Génesis 1, versículo 27, dice, creó Dios, pues, al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios es una familia, y al crear el hombre a su imagen y semejanza, lo creó también como una familia. Dios dispuso reproducir en el ser humano la misma familia que es Dios, para que el hombre pueda integrarse posteriormente a la familia divina de Dios. Pero primero tenía el hombre que aprender a convivir en la colectividad, pero con unidad, con unidad. Por ello dijo Adán que se uniría a su mujer y sería una sola carne. En la base de la familia, marido y mujer, necesariamente tiene que haber unidad para que subsista. Luego Dios ordenó a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos. El hombre tiene mucho que aprender de la convivencia en familia para entender a Dios y venir a ser parte en el futuro de esa familia divina. Colosenses capítulo 3. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Colosenses, capítulo 3, versículos 18 al 21. Colosenses 3, 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La Biblia enseña que la familia debe vivir unida, en amor y en mutua comprensión, pues es la base de toda y cualquier sociedad. Una familia sobrevive y avanza cuando existe unidad. En cierta ocasión, unos niños paseaban por el bosque cuando descubrieron una línea de ferrocarril abandonada. Uno de los niños saltó a uno de los rieles y trató de caminar por él. Después de unos cuantos pasos, perdió el equilibrio y se salió del riel. Otro trató de hacer lo mismo y también se cayó. Y los demás niños intentaron y no lograron, hasta que dos hermanitos hablaron entre sí y uno de ellos dijo a los demás niños, yo puedo caminar todo lo que quieran por el riel y mi hermano también. Todos han dudado y apostaron dulce a que los hermanitos no lograrían caminar por los rieles. Entonces los hermanitos subieron cada uno al riel, extendieron el brazo, se tomaron firmemente de las manos y empezaron a caminar por toda la vía sin caerse. Han aplicado la unidad que aprendieron en familia, ayudando uno al otro. Como personas por separado no hubieran podido hacerlo. Pero trabajando juntos no les fue difícil alcanzar la victoria. Eclesiastes capítulo 4, pasemos al libro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 y 10. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 y 10. Aquí dice, Eclesiastes 4, versículos 9 y 10, mejor son dos que uno, pues recibe mejor paga por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero ay del que está solo. En pocas palabras, ay del que no vive en unidad. Porque aquí dice el texto, cuando caiga, no habrá otro que lo levante. Pasemos a otro subtítulo, a otra parte, a la número 3, La importancia, anótense el punto número 3, la importancia del trabajo en equipo. La importancia del trabajo en equipo. Entonces vamos a subir un nivel más en la unidad. Hemos empezado por la familia de Dios, pasando por la familia humana, y ahora nos toca trabajar en equipo con el prójimo. Con el prójimo. Hablando de cosas sabias. Hablando de cosas sabias, Proverbios cita las langostas. Las langostas. Proverbios capítulo 30, versículo 27. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 27, dice: las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. El Salomón dijo que esto es algo sabio. Ese insecto se caracteriza por su gran facilidad para migrar de un lado a otro. Se reproduce muy rápido, llegando a formar devastadoras plagas capaces de acabar con la vegetación de grandes extensiones de terreno. Esa fue una de las 10 plagas enviadas por Dios a Egipto en tiempos de Moisés. Un enjambre de langostas del desierto pueden cubrir un área superior a 1,000 kilómetros cuadrados. En menos de un kilómetro cuadrado, puede haber hasta 80 millones de langostas. Un enjambre de ese tamaño podría comer más de 190 millones de kilos de plantas al día. Se sabe que esos insectos no tienen una estructura jerárquica como las abejas o las hormigas. Sin embargo, cuando tienen que migrar de un sitio al otro sitio, sencillamente se juntan. Se juntan todas y como grupo unidos avanzan. Por ello dice Proverbios, leído, que las langostas no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La lección bíblica es sencilla. Para que una familia progrese, los miembros deben estar unidos. Para que una empresa progrese, los empleados deben cumplir su rol en coordinación y unidad. En este punto del mensaje, recordemos las célebres palabras: la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Grandes empresas invierten millones en la capacitación de sus empleados para que trabajen en equipo. Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Henry Ford, el fundador de la compañía de los motores Ford, fue el primer empresario de la historia que aplicó el ensamblaje en serie para producir masivamente automóviles en menos tiempo y a un bajo costo. Él escribió, Henry Ford: llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. Y es en los deportes donde más vemos el trabajo en equipo para alcanzar el éxito. Un jugador marca los goles, pero los equipos ganan el partido. Una canoa nunca se desplazará mejor que si todos reman coordinadamente juntos. El diccionario define la palabra equipo como un grupo de personas que se unen en una acción para un fin determinado. especialmente en los juegos. En la Biblia encontramos ejemplos de trabajo en equipo, como el encomendado por Nehemías, quien fue el copero del rey persa Artaxerxes I y obtuvo del rey permiso para ir a Jerusalén y reconstruir los muros de la ciudad. Esa obra solo fue posible por medio de un trabajo en equipo de los judíos. Cuando llegó a Jerusalén, vamos a ver lo que dijo Nehemías en su libro, Nehemías capítulo 2, vamos a ver de los versículos 17 al 20. Vamos a Nehemías. Nehemías. Capítulo 2, libro de Nehemías, capítulo 2, versículos, vamos a leer de los versículos 17 al 20. Entonces aquí Nehemías dijo a los judíos cuando llegó a Jerusalén, Nehemías capítulo 2, versículo 17, les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, versículo 18, les declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron entonces los judíos, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien los judíos. Ellos trabajaron en equipo y reconstruyeron el muro. Pero cuestionado por un amonita, Nehemías reveló el beneficio de trabajar en equipo. Aquí el versículo 20 de Nehemías 2, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Ahí está el objetivo de trabajar en equipo. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, derecho ni memoria en Jerusalén, hablando a la monita que la había cuestionado. Es de agrado de Dios que los seres humanos trabajemos juntos, en equipo, y eso hace con que prosperemos. Jesús también dio el ejemplo del trabajo en equipo. En Marcos leemos, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Eso está en Marcos capítulo 3, versículo 14. Marcos capítulo 3, versículo 14. Los discípulos fueron el equipo de Jesús. Jesús no trabajó solo. Pasemos a otro punto. Seguiremos subiendo de nivel. El número 4, la unidad en la iglesia. Ahora hablaremos en el punto número 4, la unidad en la iglesia. La aplicación máxima de la unidad debemos hacer en la iglesia, aprendiendo la unidad de Dios y ejerciendo en la familia y en nuestras actividades con el prójimo, en el trabajo, en la escuela, en los deportes. Así nos preparamos para practicarla en la iglesia. Pablo explicó la unidad de la iglesia en Efesios capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 1, vamos a leer el capítulo 4, varios versículos del capítulo 4 de Efesios, que tiene que ver con la unidad en la iglesia. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 1. Efesios capítulo 4, entonces, a partir del capítulo 1 dice, Pablo escribió a la iglesia, a los Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Entonces Pablo está hablando de la unidad. Y a partir del versículo siguiente, el versículo 4, nos da varias características de la unidad en la iglesia. En Efesios, ahora el versículo, capítulo 4, ahora empezando el versículo 4, dice: un cuerpo, un cuerpo. Pablo enseñó que el cuerpo está formado por diferentes miembros, diferentes dones, diferentes capacidades, pero todos juntos formamos un cuerpo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18, no vayan allá, vamos a seguir aquí leyendo Efesios, pero Colosenses 1:18 declara que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y continuando la lectura de Efesios 4:4, un espíritu, dice Pablo, y un espíritu. Como nos enseña Pablo en 1 Corintios 12, versículo 13, también no vayan allá porque seguiremos en Efesios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en un cuerpo, por un solo espíritu. Somos templos del Espíritu Santo de Dios, que vive dentro de nosotros y es parte, y nosotros con él somos parte integrante de la familia de Dios. Continuando la lectura de Efesios capítulo 4, versículo 4, la siguiente figura de unidad en la iglesia, Pablo dice: como fuisteis también llamados en una misma esperanza, una esperanza de vuestra vocación. Esa es otra característica de la unidad de la iglesia. Todos estamos juntos esperando aquel gran día del regreso de Jesús como Señor de señores, Rey de reyes, para establecer un santo reino en la tierra. La misma esperanza de todos los miembros del cuerpo de Cristo de recibir el galardón de la vida eterna en su regreso. Y aquí Efesios capítulo 4, ahora empezando el versículo 5, dice: un Señor. Otra característica de la unidad en la iglesia, un Señor. Pablo explicó en 1 Corintios 8:6, no vayan allá, vamos a continuar en Efesios. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, que es el punto, Pablo dijo, un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Estamos en la iglesia, viviendo en unidad entre los hermanos, gracias al Señor Jesucristo, que nos compró por alto precio, por su sangre. Jesús es el Señor, como ya he dicho, la cabeza de la iglesia, a cual todos estamos sujetos en unidad. Y Pablo sigue hablando de las características de la unidad en la iglesia. Aquí Efesios 4:5, él dice: una fe. Una fe. La fe es uno de los principales elementos que nos mantienen firme en este camino de vida. Es la fe que describió Pablo en Hebreos 11, donde los que nos antecedieron han creído en la promesa de Dios de su reino venidero y de la vida y la vida eterna. Tenemos la esperanza en todo ello porque creemos, tenemos fe en las promesas de Dios. Y continuando Efesios capítulo 4, versículo 5, Pablo dice: un bautismo. un bautismo. El bautismo verdadero, que vino después del arrepentimiento, es una de estas bases de unidad que Pablo está mencionando ahora en Efesios 4. Todos nos volvimos miembros del cuerpo de Cristo cuando hemos sido bautizados y recibimos el Espíritu Santo de Dios mediante la imposición de manos. Como reveló Jesús a Nicodemos, Jesús dijo a Nicodemos, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Efesios capítulo 4, ahora el versículo siguiente, el versículo 6, Pablo continúa diciendo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Como está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 26, solo anoten, vamos a seguir en Efesios. En Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos la familia de Dios en la tierra, miembros todos del cuerpo de Cristo. Y Pablo continúa enseñando cómo debemos portarnos unos con los otros para mantener la unidad en la iglesia. Efesios capítulo 4, donde estamos. Ahora vamos a leer el versículo 15, que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículos 24 al 27 dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablando verdad, hablad la verdad cada uno con su prójimo. Eso es en la iglesia. Porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. Versículo 31 de Efesios 4, quítense de vosotros toda amargura. Esa amargura que algunos llevan por años, quítense. Enojo, quiten la ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Estas son reglas claras del buen vivir entre hermanos, reglas que Dios nos exhorta a que practiquemos siempre. Así que hasta ahora hemos estudiado la importancia de la unidad desde Dios mismo, en la familia, en nuestras actividades diarias, principalmente en la iglesia. La Biblia enseña que somos fuertes y llegaremos a la salvación si practicamos la unidad. Es la aplicación del lema, la unión hace la fuerza, literalmente. De lo contrario, entendemos que de manera solitaria, ciertamente vamos a fracasar. Así que hemos llegado a un punto muy importante, pero todavía no hemos respondido las preguntas iniciales de este mensaje. Si la unión es la fuerza, fue una de las preguntas. ¿Por qué la salvación es personal? ¿Cómo entender la aparente contradicción de que los logros se alcanzan colectivamente, mientras que el logro mayor, la salvación, se conseguirá de manera solitaria? Pasaremos al último punto para entender y responder estas preguntas. El último punto, el número 5, lleva por título la salvación es personal, pero no individualista. Ese es el título del último punto que vamos a tratar. La salvación es personal, pero no individualista. Como este subtítulo mismo dice, la clave para entendimiento del papel de la colectividad en la salvación personal es entender que la misma no es individualista. Que sí, que es cierto que la unidad entre los miembros de la iglesia es la clave para llegar a la salvación. Para empezar a entender, vamos a definir qué es personal y qué significa individualismo. Personal se refiere a las características particulares y únicas de cada uno. El deseo, la voluntad, la actitud, la forma que pensamos y aprendemos, eso define nuestra personalidad. O sea, eso es lo personal. Ahora, el individualismo es otra cosa. El individualismo es la actitud de la persona de separarse o aislarse de sus comunes. En momentos determinados o permanentes. Individualismo es ejecutar su deseo a base de su criterio o forma de pensar. Eso es individualismo. Si bien está claro que la salvación es personal, no estamos cuestionando, porque es una verdad bíblica. La salvación es personal. Esta no se aleja del concepto, sin embargo, la salvación no se aleja del concepto comunitario, ya que cuando una persona es llamada por Dios, somos llamados individualmente por Dios. Cuando una persona es llamada por Dios, se arrepiente, se bautiza y recibe el Espíritu de Dios, no se convierte solo en una persona con fe, sino que es parte de una comunidad de fe, la iglesia, cuando nos bautizamos. La iglesia es un conjunto de personas que tienen una misma fe, una misma finalidad, una misma acción. Ese es un tema, y este es el tema, quiero decir, más importante de este mensaje. Cuando el individualista, el que se rehúsa a integrarse en el conjunto de los que somos parte de la iglesia, el que no desea participar de las actividades de la iglesia, principalmente en las fiestas de tabernáculos, con seguridad de algo anda mal. Muy mal. La salvación es personal porque como personas hemos tomado la decisión de seguir este camino de vida. Sin embargo, y necesariamente, como dijo Pablo, somos miembros de un solo cuerpo. La iglesia con Cristo a la cabeza. En esta colectividad o comunidad, lo que hacemos o dejemos de hacer afecta a los demás positivamente o negativamente dependiendo de nuestra actitud. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Nos advierte aquí 1 Timoteo capítulo 4, 16. Persevera en estas cosas, porque haciendo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Vean que en este texto leído nuestra fidelidad es una buena y correcta influencia hacia nuestros hermanos de fe y los ayuda a seguir este camino de vida. Pero también Pablo nos exhorta en Primera de Tesalonicenses, no vayan allá, les voy a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Pablo nos dice, alentaos los unos a los otros con las enseñanzas bíblicas. Podemos ir, sí, a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Sobre el punto. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. ¿Qué dice? Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía, si alguno de vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Con estos textos tenemos que entender que no caminamos solos en este camino de salvación. Interactuar con nuestros hermanos de fe es determinante para alcanzar la salvación. Nadie puede decir, como la salvación es personal, que me importa a los demás. Nadie puede decir eso, porque no es lo que la Biblia enseña. Todo lo contrario, así como podemos ayudar a los demás a seguir firmes en este camino de vida, también podemos ser un estorbo. Marco capítulo 9. Vamos a Marco capítulo 9, vamos a leer el versículo 42. Marco capítulo 9, vamos a leer el versículo 42. Marco capítulo 9, versículo 42, las palabras de Jesús que dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, nuestros hermanos de la iglesia, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Es demasiado importante que paremos para pensar qué es lo que estamos haciendo en la iglesia. ¿Cómo actuamos o no actuamos? Podemos ser buenos y honestos en nuestro día a día. Podemos orar a Dios, estudiar su palabra, ayunar. Todo eso es importante, no lo dejen de hacerlo. Pero ¿cómo tratamos a nuestro hermano de fe? ¿Cómo convivimos con los miembros de la iglesia? ¿Ayudándonos unos a otros? ¿Alentándonos unos a otros? Es una buena pregunta para hacer cada uno a sí mismo. ¿Nos preocupa realmente cómo está nuestro hermano? ¿De salud? ¿En el trabajo? ¿En los estudios? Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 26. Vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 12, podemos leer los versículos 26 y 27. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 26 y 27. Aquí dice, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Esa es la unidad en la iglesia. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Pero a veces ni llegamos a saber cómo están nuestros hermanos. Uno, porque no preguntamos. Y dos, porque puede pensar que el hermano no quiera, puede pasar que el hermano no quiera que nadie sepa cómo realmente le está. orgullo, vergüenza, miedo, sea lo que sea, con seguridad, no es lo que enseña la Biblia. Ocultar cómo estamos. Porque, ¿cómo voy a sufrir con mi hermano si yo no sé que él está sufriendo? ¿Cómo voy a orar por un problema de un hermano si no nos enteramos qué es lo que está pasando, si el tema se queda en reserva? Primera de Corintios 12, ahora el versículo 27, donde estamos, dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de Él. Exacto. Individualmente hemos decidido aceptar el llamado de Dios y hacer parte de su cuerpo que es la iglesia. Una comunidad. Pero ¿cómo estamos haciendo? ¿Somos miembros del cuerpo de Cristo solo los fines de semana? ¿Solo nos acordamos de nuestros hermanos cuando nos congregamos? ¿Por qué creen que hubo una división en la iglesia el año 2010? ¿Por qué se separaron en los diferentes países? Un grupo pequeño en algunas congregaciones y grandes en otras congregaciones. ¿Para guardar lo mismo? No se fueron para guardar otras cosas. Se separaron porque no había una verdadera unidad, un mismo sentir entre los miembros de la iglesia. La división, el abandono de la congregación donde asistíamos, viola directamente lo que nos exhortó el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos al capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 1, los que se separaron no conocían este versículo, que dice Pablo, os ruego, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, Pablo nos dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Vean bien lo importante que fue decir esto. Pablo ha rogado a la iglesia por lo más importante, por el nombre del Señor Jesucristo. Normalmente él no lo hace esto cuando lo leemos, pero esto lo ha hecho. Ha rogado a la iglesia por lo más sagrado, por el nombre del Señor Jesucristo, que es por quien estamos todos aquí hoy reunidos. Por Jesús, el apóstol Pablo nos ha rogado que no haya divisiones entre nosotros. Nos ruega a permanecer unidos con un mismo sentir y parecer. Si alguien me pregunta hoy si yo creo que habrá más divisiones en la iglesia, yo he llegado a la conclusión que depende de nosotros. Porque decimos, Dios quiso. Pablo sigue rogando hoy a la iglesia lo mismo que Jesús nos ha pedido, la unidad. No basta guardar el sábado, las fiestas santas, orar, ayunar, estudiar la Biblia. Esas son cosas que hacemos como personas. Necesitamos actuar como grupo en unidad. Recordamos lo que hemos repasado en la temporada de la Pascua, las palabras de Jesús cuando estaba en el jardín de Getsemaní, antes de sacrificarse por toda la humanidad, orando al Padre, Jesús dijo lo que está escrito en el libro de Juan, capítulo 17, y tenemos que volver a repasar. El libro de Juan, capítulo 17, vamos a leer de los versículos 20 al 23. Juan, capítulo 17. Versículos 20 al 23. Jesús dijo: hago petición, no respecto a estos solamente, sino también respecto a los que pongan fe en mí mediante la palabra de ellos, para que todos ellos sean uno, así como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo, que ellos también estén en unión con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Además, les he dado la gloria que me diste, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en unión con ellos, y tú en unión conmigo, para que ellos sean perfeccionados en uno, para que el mundo tenga el conocimiento de que tú me enviaste, y de que tú los amaste a ellos, así como me amaste a mí. Jesús no dice que quiere estar en unión con una persona, sino con el grupo que forma la totalidad de la iglesia. Pues dijo, en unión con ellos, lo que acabamos de leer. En Mateo capítulo 18, versículo 20, no vayan allá. Mateo capítulo 18, versículo 20, dijo también Jesús: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesús. Jesús quiere estar en medio de la colectividad de la iglesia, pues en lo que toca a la individualidad, ya tenemos un compromiso personal con Él. Pero Jesús se manifiesta en la unidad de la iglesia. Y en conclusión, Dios nos enseña a actuar como familia y nos advierte el peligro del individualismo. En todos los ámbitos de la vida, dentro o fuera de la iglesia, se confirma el lema que la unión hace la fuerza. Cuando el ser humano trabaja en grupo de manera coordinada y organizada, siempre alcanza el éxito. Sin embargo, en la iglesia el vínculo de unidad tiene el objetivo supremo de la salvación. Somos personas, aceptamos individualmente la invitación de parte de Dios para seguir este camino de vida que nos lleva a la salvación. Pero depende de cómo nos comportamos como miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Podemos desarrollar un papel positivo ayudando a nuestros hermanos de fe a alcanzar juntamente con nosotros la salvación. O podemos ser una piedra de tropiezo y perder nuestra salvación. Jesús nos ha llamado personalmente a cada uno de nosotros con el propósito de ser parte de la colectividad, de la comunidad. Y tenemos que aprender a vivir en unidad, apoyando unos a otros. Con esa colectividad llamada iglesia, es que Jesús se casará. Las bodas del Cordero es con su iglesia, no con una persona en particular. La salvación es y siempre será personal, pero el camino para alcanzar depende de cómo nos desarrollamos en la colectividad de su cuerpo, el cual todos somos miembros.